interacción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, conmoción icónica. Invitado, Rubén Darío Flores, profesor asociado del Departamento de Lingüística, lingüista y filólogo en lenguas eslavas, magíster en filología y literatura y candidato a doctor en culturología de la Universidad de Moscú. Profesor Rubén Darío Flores, hace algunos años antes de la pandemia, usted llamaba la atención que los movimientos sociales y los procesos sociales estaban generando unas batallas semióticas en la calle, que año y medio después parece que fuera una guerra. ¿Qué pensaba usted en ese momento y qué piensa hoy frente a lo que significa una guerra semiótica en las calles?
Bueno, profesor Carlos, muchas gracias por invitarme a su programa y a compartir sus reflexiones con la audiencia que a usted lo acompaña a lo largo de todo este tiempo que ha consolidado este espacio de reflexión, de comunicación, de crítica y de acción cultural a través de el pensamiento a través de las ideas. Bueno, usted que lo recuerda ahora, efectivamente yo creo que como académico tengo pues ese episodio que fue un pronóstico apoyado en mi conocimiento de la semiótica, las lenguas, y fue que en su momento hablamos con usted, profesor Carlos, usted me preguntaba qué era desde mi perspectiva como lingüista, como filólogo, como investigador de la semiótica, ¿qué opinaba yo de los movimientos sociales? Yo le dije a usted que yo veía escaramuzas semióticas, que había un enfrentamiento de imágenes, que se enfrentaban las imágenes que los actores sociales, las participantes en las calles estaban enfrentando o enfrentados a imágenes. Vale decir, la visualidad en las pancartas, las frases en las pancartas que integraban lo visual y lo verbal, era también la expresión de una escaramuza semiótica, de una guerra semiótica. Digamos, de escaramuza a guerra hay una diferencia, hay una escalada. Una guerra ya es un momento de enfrentamiento en que los contrincantes destruyen, se enfrentan aboliendo, obliterando, rechazando. Bueno, eso tiene también un antecedente en la historia cultural. En el siglo VIII, en Constantinopla, un enfrentamiento político, un enfrentamiento social entre sectores de la ciudad, sectores urbanos, sectores religiosos, dio como resultado lo que se llamó la guerra contra los íconos, la iconoclasia, de ahí viene el término. La iconoclasia es abolir las imágenes, rechazar las imágenes que se relacionan con un grupo político, con una manera de representar, con una historia, con un mundo, ¿verdad? Con un mundo social, un mundo político, un sistema de creencias, una narrativa sobre el pasado. Entonces, la iconoclastia, la destrucción de las imágenes, es un episodio, más bien, es una forma de acción social que no es nueva en la historia de la cultura, en la historia de las ciudades, y tiene que ver con la iconoclastia, resumo, con el hecho de que la guerra política se traduce o anticipa la guerra contra las imágenes, la destrucción de las imágenes, el rechazo de las imágenes, la violación de las imágenes, la demolición de las imágenes, que pareciera simplemente un asunto de una forma, un cuadro, una escultura, una tumba, se rechazan, se establece una abolición, preludia una guerra política o acompaña una guerra política. Entonces, fue un pronóstico, porque dijimos escaramuza y hablamos también de guerra de las imágenes. Y efectivamente, un par de años después, estamos viendo una guerra contra las imágenes. ¿Por qué una guerra? Una guerra es una batalla, y en una batalla hay abolición, destrucción.
Algunos analistas han mostrado cómo la imagen, la representación, esas primeras máscaras funerarias, esas primeras manos en tintas que aún subsisten en las cuevas milenarias, ha sido la manera como los humanos nos hemos comunicado y reconocido. ¿Por qué hoy la imagen se ha vuelto tan determinante y hay toda esa reflexión? No solamente en América Latina, sino en la ex Unión Soviética, en los Estados Unidos y en Europa, a propósito de lo que la imagen celebra y representa.
Bueno, ese es un asunto de largo, para una larga narración. Voy a tratar de ser a esa pregunta sobre la atención hacia las representaciones, que sería un término más técnico, más técnico que decir imágenes, que sea tan, se ha hecho, vuelto tan, un término sombrilla, porque vale desde tener un corte de pelo, cambiar de imagen, hasta referirse a la secuencia de eventos visuales en el cine, o llamar imagen a una foto, o llamar imagen a un cuadro, a una pintura, a un óleo. Entonces el término, primero, terminológicamente, es más correcto desde el punto de vista de del acuerdo entre las comunidades académicas que estudian el tema de las representaciones, los signos que tienen una dimensión icónica. Entonces, es mejor, o mejor no, resulta más riguroso, porque es lo que el término ha acordado, hablar de iconicidad que hablar de imágenes. Pero valga para la conversación de ahora aceptar que, bueno, decimos imágenes son sistema de íconos. Usemos entonces el término imagen y dejo a los oyentes a que recuerden el término más técnico, iconicidad, sistema de íconos, que es un término más riguroso en las ciencias de la lingüística y de la semiótica. Porque hay un interés hacia las imágenes, a las representaciones, volver a presentar, presentar de nuevo. En primer lugar, yo creo que tiene que ver con dos tradiciones del siglo XX en los países que son occidentales o que de una manera periférica, como Colombia, pertenecen a el área de influencia occidental, por el hecho de que hablamos español. El hecho de que hablemos idioma español no nos ubica en el mundo occidental. Si no habláramos español, no estaríamos en el mundo occidental. Pero también hay hechos culturales, ¿verdad? El impacto de las ideas, la ilustración, el siglo de las luces, la alfabetización universal, que nos hace pertenecer también a una tradición occidental. Las imágenes, las representaciones, los sistemas de íconos, ¿por qué llaman tanto la atención? No es cosa nueva, porque pertenecemos a dos tipos de tradiciones, la tradición, digámoslo, católica, por un lado, la tradición indígena, de las comunidades indígenas, para las cuales las representaciones, la visualidad, los cuadros, las esculturas, los dibujos en los pictogramas, los objetos de cerámica que uno encuentra en el Museo del Oro, son imágenes, son íconos, ya sea antropomorfos, representaciones con volumen en tres dimensiones, que tienen un significado o unos sentidos que pueden ser de índole, por así decirlo, mítica, representan creencias míticas, el vuelo del chamán, para una interpretación de Ariel Dorf, de el Dolmatov, el antropólogo austríaco, o pueden ser simplemente la recreación del entorno, el entorno natural. Entonces, volver a representar tiene un carácter estético, tiene un carácter de comunicar significados, tiene un carácter para contar una historia, pero tiene un carácter también de persuasión. Ceremonias, creencias, relación con el mundo, memoria, creación de memoria, se facilita con la producción de imagen, con las representaciones, ya sea de eventos del pasado, ya sea de personajes del pasado, ya sea de una formulación con unas reglas de representación del mundo que nos rodea. Para el caso del catolicismo, que es también, hablé de la tradición, las tradiciones indígenas que muestran objetos, son representaciones a un nivel realista o con unos niveles realistas, por ejemplo, la balsa muisca en el Museo del Oro, es una representación con un grado de iconicidad, porque podrían parecer en lenguaje contemporáneo como muñequitos, pero son simplemente convenciones para facilitarle al orfebre, porque no se tenía tal vez el dominio técnico, o por razones de representarlo en un tamaño menor, las formas más abstractas del cuerpo humano. Entonces hay niveles de dimensión de representación del realista, como en la balsa muisca, que representa unos significados, en este caso un ritual, conjeturas que se han hecho al respecto. La balsa muisca es la representación de un acontecimiento de índole mágico, de índole, digámoslo así, convocar a unas fuerzas que van a restaurar el orden. Entonces las imágenes también tienen el carácter de contar una historia que permite en una relación ritual renovar el presente. Pero también tienen las imágenes, eso es propio, por ejemplo, de la imaginería de las imágenes católicas. Las imágenes católicas son, primero, un relato. La pintura en la del Cristo, la pintura de Cristo es un relato, hay muchas, hay toda una narrativa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la pintura, la representación en el imaginario católico, en un ritual, en un evento especial, permite cultivar una memoria de creencias, pero también permite contar una historia sobre el momento. Entonces, esa es una tradición a la que pertenecemos. Las tradiciones indígenas, las tradiciones católicas, en las cuales los íconos, las imágenes, las representaciones, juegan un papel de construir la memoria, de formar una conducta en los sujetos, de contar una historia y a través de esa historia construir una conducta de los sujetos. Pero también son un vehículo para contar el pasado, cómo fue el pasado, unas lógicas sobre el pasado, pero también es una legitimación. La realidad ahora es así porque en el pasado fue así. Es también una historia de los orígenes que respetamos para los que comparten esas creencias. Son los orígenes que respetamos, son los orígenes que nos identificamos. Bien, pero de otro lado las imágenes tienen otra razón de provocar tanto interés, y las imágenes en el siglo XX se convirtieron en un lenguaje que todos tenemos una educación sobre ellas, porque a través del cine las secuencias de eventos visuales nos han, con sus gramáticas, con su sintaxis, con la conversión de significados en imágenes, pues entonces nos están persuadiéndote, nos están creando un estado de ánimo, nos están produciendo modelos del mundo, o sea, nos están dando orientación sobre el mundo. Ese es otro tipo de características que podemos ver en las imágenes, que con la llegada de la tecnología de reproducción del referente o de representación en el filme, en la película, en el cine, entonces ahora descubrimos, la inmensa mayoría, todos nosotros que nos crecimos en el universo de las secuencias visuales que comunica el cine, y esos son, ¿qué? Persuasión, estados de ánimo, y otra vez historias sobre creencias, historias sobre el mundo, historias sobre los sujetos sociales, historia sobre el pasado, historia sobre nuestros orígenes. Y en esas imágenes decimos, somos así, dicho de manera sintética. Las imágenes están contando y nos están persuadiendo, ustedes son así, el presente es así, el pasado fue así, los protagonistas son estos. Eso significa que tiene también, entonces, las imágenes son un actor social, muy importante, porque actúan en la imaginación de los sujetos, y actúan creándole su identidad, su origen, su sentido del origen, sus lógicas. Yo soy así porque, nosotros somos así porque, un sistema de héroes culturales, estos son nuestros héroes culturales, estos no son nuestros héroes culturales. Las imágenes también tienen un papel ya un poco más complejo, pero con un carácter de historia masiva, que dividen al mundo en los que fueron y los que no son. Las imágenes también crean silencio, ¿verdad? Las imágenes también crean unos espacios de olvido, ¿verdad? Si representas esto, no representas lo otro. Hay una selección de aquello que se permite representar y aquello que no se representa. Entonces el cine nos ha familiarizado con el poder persuasivo, el poder de construir nuestro sentido sobre la realidad. De hecho, la primera gran película de la era moderna es El Acorazado Potemkin. Y El Acorazado Potemkin es una secuencia de imágenes que muestran primero la destrucción de las imágenes. Antecede, a lo largo de la historia de la cultura, antecede la destrucción de las imágenes, antecede a grandes transformaciones políticas. O acompaña la destrucción de las imágenes la constitución de unas tendencias sociales y políticas nuevas, de rechazo del pasado, de rechazo de las instituciones, de rechazo de las creencias. Entonces podemos decir que una guerra contra las imágenes, como se ve en El Acorazado Potemkin, donde caen, se destruyen imágenes del pasado, por ejemplo, La Cruz, en otra película de Sergei Eisenstein, se destruyen las estatuas de los monarcas. La destrucción de las imágenes significa un rechazo del pasado, un rechazo de lo que se considera el mundo de antes, que no se quiere que ese mundo siga ahora. Las imágenes, la destrucción de estatuas, la destrucción de cuadros, la destrucción de pinturas, es un acto violento. Algunos dicen que es un acto de barbarie, otros dicen que ese es un acto político para que antecede la fundación de un mundo nuevo. Eso es claro, si miramos la historia de la cultura, con la Revolución Francesa hay un evento que se llama la profanación de las tumbas de la Basílica de Saint-Denis. En el año de 1792 hubo una declaración del gobierno provisional, recién la Revolución Francesa, el gobierno provisional decidió que se fundieran todas las estatuas, ¿verdad? Todas las estatuas de Francia, de monarcas, de guerreros. ¿Pero qué quiero decir allí? ¿Qué quiero significar con esto? Que es una constante en la historia de la cultura, que la destrucción de los símbolos visuales, estatuas, pinturas, imágenes, la destrucción de ese universo de sistemas de íconos, estatuas, pinturas, catedrales, monumentos, que van acompañados de estatuas, acompañan la irrupción de una tendencia social y política de rechazar el pasado. Y rechazar el pasado también es una forma de fundación de un nuevo presente.
Profesor, ¿usted entonces cree que estamos en un momento límite, en un momento como dirían en matemáticas, de un cambio de tendencia? Estamos en un momento donde de alguna manera las comunidades entienden que esos arreglos institucionales que que están basados en creencias, en íconos, han de alguna manera se ha cumplido un proceso y debe iniciarse otro. En este espacio, Rodrigo Prime hablaba de momentos constituyentes donde las sociedades llegan al límite. ¿Será que desde lo icónico también se vislumbran esta necesidad de cambio, si cabe la expresión?
Yo pienso, como estudioso de las imágenes, y lo digo ¿por qué? Porque pues durante 2 años, además de mi formación es en filología y lingüística, y la filología y la lingüística tienen que ver con los signos, la función de los signos dentro del sistema de la lengua y la función de los signos en la vida social. Eso es una disciplina que desde el siglo XVIII ha esclarecido, y eso ha venido pues desarrollándose, ha esclarecido la poderosa función, la poderosa actuación social de los signos. Y los signos son las palabras, los relatos, los discursos, las imágenes, de lo que hemos venido hablando. Entonces, yo puedo, como profesor que soy de esas disciplinas y como colaborador que fui en varios eventos muy importantes, por ejemplo, la gran exposición de íconos, la más importante exposición de íconos que se ha hecho en América Latina, se la organizó el Banco de la República para conmemorar sus 60 años. Yo hice parte de ese comité científico, de ese comité organizador de esa exposición que vieron 220.000 personas en Bogotá, en la galería, en la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, por mi formación teórica, por mi formación profesional, por mi actividad como profesor, yo que puedo inferir de lo que en su momento llamé guerra semiótica, cuando todavía no era guerra, era escaramuzas semióticas, no había destrucción de monumentos, de estatuas. A lo largo, reitero, a lo largo de la historia de la cultura, las evidencias que tenemos de la relación que hay entre destrucción sistemática de imágenes y cambios sociales es muy estrecha. La destrucción, la obliteración, es una palabra latina muy precisa. La obliteración es borrar para olvidar. Destruir de raíz para iniciar un nuevo proceso, para iniciar una nueva, digámoslo así, una nueva vida, para construir un nuevo mundo. Pues claro, la afirmación es muy tajante. No quiero hacer de ella conclusiones ahora sobre la realidad colombiana de manera tajante. Lo que quiero llamar la atención con el hecho de que los grandes momentos de transformación, de renovación social y de renovación política empiezan con una revolución cultural. Eso fue así en la época de Bizancio. Bizancio tiene muchas lecciones para nosotros todavía. Una primera transformación del poder fue, y de traslado del poder, si introducimos esa categoría, estamos hablando de categorías semióticas, ¿qué papel juegan las imágenes en la sociedad? ¿Y qué significa qué significan las imágenes? Son representaciones del mundo. ¿Y qué significa representaciones de creencias? Invitación a ser parte de una comunidad. Cuando yo comparto unas imágenes, yo hago parte de una comunidad. Cuando yo rechazo esas imágenes, yo digo, no hago parte de esa comunidad. Entonces, en la historia de la cultura, y Bizancio, en Constantinopla, en el siglo VIII, la destrucción de las imágenes, la destrucción de los íconos, acompañó a un cambio de poder político. Se trasladó el poder político de un sector a otro sector. Eso precedió, digámoslo así, la destrucción de las imágenes, un hecho cultural, un hecho semiótico, precedió o fue expresión de un cambio en la, digámoslo así, un cambio en quién tiene el poder.
Hemos llegado al final de interacción en el día de hoy, conmoción icónica. Invitado, Rubén Darío Flores. El profesor Flores ha coordinado en los 60 años del Banco de la República la más importante muestra de íconos de Rusia en América Latina, e igualmente durante su paso como agregado cultural de Colombia en la embajada rusa, coordinó una presentación de Colombia y de nuestro Nobel Gabriel García Márquez en el metro de Moscú, que fue observado por más de 20 millones de personas. Este programa se emite desde Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal, con la realización y dirección de Carlos Caicedo y con la asesoría de Wendy Casallas. Los invitamos a continuar en nuestra compañía y les agradecemos su audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.